que la verdad que no organiza, pero esto cuando consiguen superar ese sufrimiento, después de largo tiempo llegan a Europa, lo recibimos en centros de internamiento de extranjeros donde tampoco se respetan los derechos humanos, estando ya en nuestro suelo, donde allí también se les propinan palizas, donde no se les da alimento ni ropa, donde no se les tiene ninguna atención social adecuada, donde nos tenemos que ocupar gente de manera voluntaria a llevarle esa ropa, a llevarle esa cercanía, a llevarle alimentos, a prestarle atención. Serían muchas cosas las que podríamos reflexionar sobre qué hacemos cuando nos encontramos con estas situaciones que vivimos aquí, cómo se vive tan de espalda a eso, qué pocas reflexiones hay. Y lo que más me preocupa también es que personas como tú, que intenta hacer un trabajo allí, un gobierno te puede echar de un país por estar haciendo ese trabajo humanitario, y no sé si el gobierno de nuestro país, de qué manera también te apoya para que tú puedas seguir haciendo esa labor. A nosotros no nos apoya, porque los que estamos intentando hacer esta labor también estamos criminalizados, somos sospechosos de apoyar a estos indeseables, entre comillas, a los pobres que viven aquí, al peligro, al terrorista, a todas estas cosas que están llenándonos la cabeza permanentemente desde los medios de comunicación y otros sitios, también nos intentan criminalizar al que intenta ayudar. Yo creo que hay también una necesidad de acompañarnos a nosotros mismos, de reconocer que existe ese problema, de hablarlo en voz alta y de acompañarnos a los que sufren y a los que intentan ayudar a los que sufren. Yo creo que hay una labor que entre todos deberíamos hacer también. Gracias.
Si os parece, juntamos dos o tres preguntas para no... y después...
Voy a ser brevísimo.
Sí, voy a ser brevísimo y no quiero ser simplón. Algo has apuntado. Primero, que el capitalismo, posiblemente es un argumento del liberalismo, el capitalismo lo llevamos todos. Mi pregunta era, ¿tiene solución el capitalismo? Tanto luchando y tanta historia, ¿y qué poco hemos avanzado?
¿Y qué?
¿Qué poco hemos avanzado? Entonces, por lugar de pesimista, yo quiero ser optimista, pero pisando la realidad. A ver, ¿qué nos puedes decir desde tu experiencia? ¿Qué nos puedes decir de tu experiencia si el capitalismo se puede tumbar o no?
Una tercera para ser trinitario.
¿Cómo se percibe por parte de la población marroquí el trabajo que estáis haciendo?
Ajá. Son cuatro.
Hola.
Hola.
Soy Finanante de la Asociación Murcia Coque.
Hombre.
Yo, como Juan, estamos interviniendo en el centro de entrenamiento de aquí en San Romero. Y ante lo que tú decías de la necesidad que tiene la gente cuando lo intenta una vez y otra vez y otra vez y sigue, nosotros estuvimos hace poco con un chico argelino que, haciéndole la entrevista, nos dijo que era la séptima vez que lo intentaba. Y la séptima vez que lo había metido en el CEPI, en el CIE, y que sabía que se volvía a traer. Y digo, bueno, y ante esa barbaridad, me parece una barbaridad, el sufrimiento de esa persona de volver, digo, ¿qué vas a hacer? Y te intentas volver. Y la verdad es que ahí te deja
¿la?
Sin argumento. O sea, yo ya no supe qué contestarle, porque digo, bueno, intentarlo otra vez después de 7 veces me parece de un valor incalculable.
Ya, paso a... Bueno, de la primera cuestión, tiene dos partes. Lo que hablabas de la Unión Europea, de la ayuda de la Unión Europea en las vallas, los CIEs aquí, el gobierno después en mi caso, creo que eras tú también el que hablaba de eso, ¿no? Bueno, por supuesto... La Unión Europea es ambigua, ¿no? La Unión Europea, por un lado, fíjense, no es solo España. Yo estaba en contacto con un consejo de ONG de Europa, que el Frontex admite que le dé sugerencias. Entonces, están pidiendo desde hace tiempo lo que nosotros, no me ha dado tiempo, pero estábamos pidiendo en Marruecos las ONGs que hicimos un escrito conjunto una vez, que era observadores internacionales en los lugares que, en todas las fronteras europeas, donde hay una densidad de problemática humanitaria y no hay ninguno con mandato oficial reconocido por los gobiernos para hacer un rapport, un relato de terreno, y siempre que pasa algo, lo mismo. Versión de los inmigrantes, versión de la policía, versión de los gobiernos, versión de las ONG, pero ningún observador admitido por todos con función y derecho de estar donde quiera y cuando quiera. Bueno, ningún gobierno europeo admitió ese asunto. Todo el contexto, lo que pasa en la frontera marroquí-española, hay que verlo en el contexto que tú decías, de la política europea, de la política española. Fíjense, Marruecos es consciente que tiene una fuerza enorme en la actualidad política. ¿Por qué? Porque es pieza clave para las políticas migratorias de Europa y para las políticas antiterroristas de Europa. Y saben, de Europa y de Estados Unidos. Y saben que con esa baraja en la mano pueden presionar muchísimo. Por ejemplo, para ver nuestro problema en el marco del problema más general. Cuando el presidente de las Naciones Unidas, ¿cómo se llama? Kim Moon, siempre me confundo, ¿vale? Estuvo en el Sáhara, en Tinduf, y se organizó todo lo que se organizó por las palabras que dijo de tierra en conflicto. Por cierto, que en Argelia sí apoya el conflicto marroquí-argelino, es por el Sáhara, más que por lo que ocurrió en Marrakech en el año 95. En Argelia sí pueden estar los saharauis, y allí no. Bueno, Marruecos se indignó de que el presidente del Consejo de las Naciones Unidas hablara de tierra en disputa, cuando ellos la consideran sin duda de ellos, y organizó, como saben, en Rabat una manifestación enorme con ministros marroquíes en la cabecera contra el presidente de las Naciones Unidas, y eso le molestó a él muchísimo, y convocó el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a puerta cerrada para pedir un apoyo. Él era el presidente y no se puede permitir un desprestigio de que un país organice una manifestación, sea quien sea el país. Oye, pues no lo consiguió. No consiguió que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas hiciera una clara manifestación de apoyo a su presidente. Claro, es que ahí están amigos estratégicos de Marruecos, que Marruecos dice, oye, si tú dices eso contra mí, olvídate, yo dejo de colaborar contigo. ¿Qué pasó? ¿Ustedes se acuerdan hace un verano, cuando se acuerdan que el rey de Marruecos estaba por agua supuestamente española en su embarcación de recreo por Alhucema hacia Ceuta, donde él va a veranear en Alhucema, y unos guardias civiles o quien fuera españoles, sin saber que era el rey, lo detuvieron? Por lo visto le molestó muchísimo, allí mismo llamó al rey de España. Al día siguiente, ustedes saben que fue aquel día que aflojó la defensa de la costa marroquí y llegaron a la costa de Algeciras, Tarifa y tal, el récord de migrantes por día. Creo que fueron 1,000 en un solo día. Era una señal que, oye, si tú me molestas en algo, yo dejo de colaborar contigo y te organizo un problema ahí tremendo. Entonces, el problema de la Unión Europea que tú analizas con la inmigración es parte de un problema mucho más amplio, que es la política exterior de la Unión Europea y de los bloques en el mundo. Y tiene relación con lo que yo decía antes, eso no tiene salida mientras no haya una gobernanza mundial que coloque a cada región en su sitio y le diga, oiga, por mucha política europea que usted tenga, hay organismos superiores a usted que no solo le invitan, como el Consejo de Seguridad o la Asamblea, sino que le exigen y le prohíben hacer esto o lo otro. Esa es la solución radical. Lo otro son, diríamos, quejas nuestras sin ningún poder real. Ahora, en lo que de nosotros depende, cuando estuvo el representante de la Unión Europea en Melilla, le pedimos, y todas nuestras apreciaciones en el informe final lo resaltó, en la línea de lo que tú dices, no al incumplimiento de los derechos humanos en la región, en la frontera, no a las violaciones, no a los CIEs como están, todo eso está teórico. Pero ¿qué pasa? Decide el gobierno de España, sea de izquierda o sea de derecha, no debe decidir el gobierno de España en temas que afecta a los derechos más elementales de los seres humanos. Si no, siempre estaremos mendigando cosas que no tenemos que mendigar, sino exigir. Y eso, respecto a mi caso, no he querido hablar de mi caso conscientemente, primero porque no será el tema, pero segundo, yo que no quiero hablar hasta que pase un tiempo en que tenga en mis manos más datos que estoy buscando de los que ahora tengo. Pero tú me preguntabas del gobierno español. Sí te puedo decir lo que todo el mundo sabe. Cuando Migra Europa, que es esa red de ONGs que trabajan con migración, APDH, etcétera, etcétera, protestaron por la, y preguntaron qué había hecho el gobierno español por mi expulsión, ustedes saben que Margallo respondió, que estaba en Melilla, que ese no era un asunto del gobierno español, sino del Vaticano y del gobierno marroquí. Le respondió otra vez Migra Europa que no era así, que eso era un balón a córner, que yo era ciudadano español y no del Vaticano. Es más, te puedo decir que a pesar de mantener una magnífica relación con el cónsul que estaba allí todo el tiempo, cuando ya me echaron y he estado 3 meses en Melilla, ni se ha acercado. Y lo vi de casualidad en la calle y le pregunté qué pasa. Y me dijo, me prohibieron o me aconsejaron, bueno, el hecho es que lo consiguieron, que no te viera. Digo, oye, ¿pero qué es esto? O sea, que aparte de que no mueven las manos y no hacen nada, no pueden verme a mí como si fueran los leprosos del Evangelio. ¿Y qué hay que ocultar? Que un cónsul habla con un ciudadano español sobre una prohibición de entrada que ha sido reciente. Esto y más cosas de mi prohibición, por favor, no lo publiquen todavía. No pensaba, porque son muchos más datos que tengo. Y esto no quiero hasta que llegue a... hasta que llegue a una conjunción de datos. Segunda, lo del capitalismo, ¿hemos avanzado o no hemos avanzado? Mira, hay mucho capitalismo, entre otros el socialista. Hay un socialismo capitalista, que en la práctica ha sido modelos capitalistas. Los nombres no deben emborracharnos, las realidades es lo que cuenta. Todo lo que vaya contra la vida, tenemos que luchar. Esta lucha lleva a alguna parte. Me estoy acordando de 3 personas. Una, Fernando Cardenal, que acaba de morir, el que fue ministro de Nicaragua, entrañable amigo, y él decía, el mundo está tan mal, tan mal, tan mal, tan mal, que hay que dejar el pesimismo para tiempos mejores. Decía él. O sea que no cabe el pesimismo, aunque avancemos, esto hay que hacerlo. Me basta haber conseguido que no maten a una persona o a que no violen el derecho de una persona para considerar mi vida eficaz. Nuestra misión no es recoger, sino sembrar. Y aquí, que es un ámbito cristiano, Jesucristo murió como un fracasado, pero había sembrado lo correcto y en dirección correcta. El mundo avanza no en línea recta. Avances sin sacs, y por lo tanto hay retroceso, hay avances. Por supuesto que hemos avanzado, y hemos retrocedido, y después hemos avanzado. No sabemos el futuro. El que diga que conozca el futuro, lo respeto, pero no lo creo. Somos como las Naciones Unidas, que está prometiendo los objetivos del milenio, y ahora lo ha cambiado de fecha. Yo digo que las Naciones Unidas es como los testigos de Jehová, que ponen la fecha del fin del mundo, no llega y la cambian, ¿no? Entonces estamos poniendo fecha y después cambiándolo porque no pasa. En el fondo, por lo mismo, deciden los gobiernos, no decide una gobernanza mundial real. Naciones Unidas es un acólito de un cura que son los gobiernos, y el cura es el que decide. Entonces no sé si va a ser el futuro. Esto es muy filosófico, porque yo hice mi tesina en teología sobre Molman, el de la teología de la esperanza, y al final yo concluía, Lo que me mueve a trabajar por hacer el mundo mejor no es la seguridad de que va a ser eficaz, sino es el amor. ¿Y eso qué quiere decir? A una madre que tiene a su hijo enfermo, no le interesa el análisis político de que si va a conseguir o no que esa enfermedad se cure. Ella como madre se moverá por todos sitios, aunque después no logre nada, pero lo intentará. El amor, más que de eficacias, entiende de solidaridades. Y entonces, el mundo futuro no sabemos, pero que no quede por nosotros. Que pongamos todo lo que esté en nuestra parte para que ese mundo futuro sea como se merece los seres humanos y como se merece el Evangelio en el que creemos los que somos cristianos. El capitalismo, claro que avanza, pero avanza muchas otras formas de perversión de la convivencia humana, en el capitalismo y fuera de él. Y la tercera vía también no es solución. Estamos, decía Teilhard de Chardin, en la prehistoria de la verdadera historia. Pero pongamos nuestros... Las otras preguntas... Es que mi letra a veces ni la entiendo yo. La población marroquí. No era porque me quería evadir. Hay que distinguir entre población... ¿Quién me preguntó esto? Entre población y gobierno. Cuando preguntas población, me imagino que te refieres a población. Hay que quitar el cliché. Yo lo que conocí... Mire, ni más ni menos racismo y xenofobia que en España. Ni más ni menos. Conozco marroquíes de una solidaridad excelente. Allí llegaban al hospital cuando estábamos con los emigrantes y nos veían con ellos, muchos barbudos y a lo mejor hasta fundamentalistas, no lo sé. Te ponían aquí en el... llegaban a tu bolsillo, te ponían el dinero, o llegaban con una caja de comida, y otros con los que fui a hablar para ayudar, también había... Es complejo, ¿eh? Porque está el factor religioso, político, en un país que lo religioso y lo político está tan unido, y eso es muy complejo. Pero el pueblo marroquí tiene entrañas de misericordia, como todos los pueblos. No existen pueblos de primera y segunda categoría, existen condiciones o situaciones que le condicionan. Ahora, hemos visto racismo también, como lo hemos visto en España. Mira, en esto yo me río, porque lo que dicen los franceses de los españoles lo dice el español del marroquí y lo dice el marroquí del subsahariano. Por ejemplo, en Francia yo he ido muchas veces al francés, el español, un gitano, no dice la verdad. Yo he ido al español, un moro, no te fíes nunca de un moro. Nunca te dirá la verdad. Pero gente que trabajaba conmigo en Marruecos, marroquí, el africano, no te fíes, nunca dice la verdad. Pero es que cuando yo trabajé en Almería, en Piedra Redonda, de párroco, hay gente de aquí de Almería, no sé. Tú conoces Piedra Redonda, ¿no? Piedra Redonda hay tres zonas. En la parroquia nuestra era Araceli, que estaba más cerca del centro, de un caché mayor, Piedra Redonda, menor, los Almendricos, que eran los gitanos, que todavía menor. Bueno, pues los de Araceli no se mezclaban con los de Piedra Redonda, que va, ellos tiraban para el centro. Aquella gente ni para misa ni para nada. Los de Piedra Redonda con los Almendricos. Pero es que Almendrico de abajo, con los de Almendrico de arriba no querían cuenta, los gitanos. Y yo digo, oye, este es un ejemplo gráfico de la estultuicia humana. De la tontería, es decir, establecemos fronteras. Las fronteras principales no son las vallas físicas, son nuestros chips mentales. Hay que luchar la tralea educativa tremenda. El mundo solo cambiará al ritmo de un cambio de mentalidad enorme que tenemos que hacer para superar nuestros prejuicios. El pueblo marroquí hay de todo, y no me atrevo a dar un juicio global, pero sí digo que vi tanto como en otros sitios de una cosa y de otra, aunque está condicionado por un condicionante político que sería otro tema para hablar. Y por último, los que lo intentan, quien era una y otra vez, por supuesto, no era una pregunta, era una constatación, pero aprendí mucho de ellos. Qué fácil los cansamos. Mira, yo aprendí de los campesinos del Salvador y de los emigrantes del Gurugú resistencia. Nosotros en las luchas intraiglesiales, en las luchas sociales, en las luchas políticas nos cansamos. Decían en el sandinismo nicaragüense, solo el obrero llega al final, solo el pobre llega al final. Nosotros a veces nos cansamos fácil. Entonces, de estos no solo admirémosles, sino aprendamos. No seamos estos que ya se están de vuelta. ¿Cuánta gente hay de vuelta sin haber ido por nada? ¿Y cuánta gente hay de vuelta habiendo ido por nada, pero ya se cansó y volvió? A mí que no me hablen, ya yo, mi obrita, yo ayudo a este. No me hablen de cambio de estructura. Ay, podemos, eso no sirve. Y bueno, pues busque otra cosa, pero esto tiene que cambiar. No entremos en el tema. Entonces, por supuesto, resistencia. Y de ellos, yo del Salvador saqué el compromiso conmigo mismo, y de ahora de estas montañas de Marruecos el mismo, de si Dios me ayuda, que es indispensable, hasta el final. Y otra cosa, y con esto acabo de verdad, los fracasos son parte del proceso. Se me ha ido, ya el Alzheimer empieza, porque lo del fracaso era a propósito de que... lo que le dice Jesús a los de Emaús, deprimidos por el cambio negativo que había habido, cambio negativo. Le suena, ¿eh? Todo el mundo habla de cambio. ¿Qué esperaba él? Pero si esto tenía que suceder, ¿pero qué aspiraban ustedes? Si esto es cuestión de unos cuantos siglos. Yo me moriré sin ver mis sueños realizados, pero feliz de que todo el tiempo lo utilicé para que esos sueños fueran posibles. El que cree en los triunfos a corto espacio, es un frustrado en la vida. ¿Qué esperaba él? Hombres de poca fe, esto tenía que ocurrir. Tienes que releer la historia desde la perspectiva, en un contexto cristiano lo puedo decir, de la cruz. El triunfo viene desde aquella montaña desde la cual se atrae a todos, de la montaña de un fracasado histórico, pero que no se dio ni esto en su dignidad. Como decía, ¿dónde lo leí yo hoy? Lula, hoy, en el telediario, que diciendo que su madre le había dicho, no baje nunca la cabeza, porque si la baja, ya no la vas a levantar. No sé si Lula tiene razón o no tiene razón, pero su madre sí. No nos vendamos ni esto, ni en la iglesia ni fuera de ella. ¿Fracasamos? Cantando salmos. Que es lo que yo cantaba en la cárcel, en Granada, con Pope Godoy. Bueno, es que si me enrollo no acabo. Ya está bien. Quiero agradecerlo, son niños de la calle o de barrios pobres cercanos o en el mismo barrio. Es una labor, como él ha dicho, no solo de comedor, sino educación. Después se trata de educar. Son 40 niños cada día que comen y no comían. Y además reciben una educación para tratar de afrontar la vida que les ha puesto en situación. Y en el fondo tiene muchísimo que ver con la inmigración, porque es una forma, Marruecos, no olvidemos que es el primer país migratorio con España cuando empezó, y es una forma de intentar buscar futuro que les ayude a, en su propio país, labrarse su futuro, ¿no? Entonces, en nombre de esas hermanas que sé que se la ven y se desean para sacar ese comedor adelante, agradezco todo lo que podáis ayudar a estas hermanas.
En segundo lugar, y esto lo acaba aquí, continuamos, podemos seguir hablando y sobre la reflexión. Ahí fuera invitamos también a una merienda y bebida, y bueno, yo creo que ahí podemos seguir continuando. Y en tercer lugar, hoy estamos hablando de dignidad. Recordar a todos que la semana que viene, el sábado por la tarde, van a salir de nuevo las marchas por la dignidad aquí en Murcia. Salen a las 6 de la tarde del Paseo de la Fuerzanta, al lado del Corte Inglés. Invitaros también a la misma. Y nada más, gracias y nos seguimos viendo en otro estado.
La tecnología, ¿no?
Hija de la calidad.
Claro, ahí estaba.